Cuando se da la independencia de Centroamérica, bajo los signos de la Ilustración, una de las reivindicaciones era conseguir que las autoridades locales y todos los integrantes del poder local fuesen electos democráticamente. Ya sabemos las dificultades que tuvo la democracia en ese periodo. Hay que reconocer que cuando se dio la Revolución Liberal que encabezó Zelaya, se dictó una constitución que por primera vez ya dijo de manera bien clara que los municipios eran autónomos, que las autoridades eran resultados de la voluntad popular. Tiempito después, Zelaya se desdijo e hizo una reforma. Y con Somoza, aunque en la constitución, en las distintas constituciones, se hablaba de autonomía municipal, en la práctica todas las autoridades eran nombradas. En la constitución de 1987, que es la constitución de la revolución, se vuelve a rescatar el concepto de autonomía, aunque hay que reconocer que durante esos 10 años no hubo elecciones municipales, y es hasta 1990 que por primera vez se realizan elecciones del municipio. Pero en la constitución del 87 se reivindica ese concepto y se acompaña del plan de arbitrios que le daba a las municipalidades su propio ingreso.
En este breve recorrido histórico del municipalismo en Nicaragua, la excomandante guerrillera Mónica Valtodano muestra que alcanzar la autonomía municipal ha sido un camino de altibajos y una lucha constante de parte de la sociedad nicaragüense por mantenerla viva.
En 2007, cuando la autonomía se convertía en realidad, Daniel Ortega retornó al poder en Nicaragua y desde entonces, gradualmente, fue demoliendo los esfuerzos que municipalistas, alcaldes, organizaciones civiles, organizaciones de alcaldes, investigadores y ciudadanía habían construido por mantener la autonomía.
Silvio Prado, municipalista e investigador, identifica el 2008 como el año que marcó un antes y un después en el proceso de autonomía municipal.
Porque fue el momento, fue la coyuntura en que se rompió en la relación entre los electores y las autoridades. Con el fraude masivo descarado de 2008, se rompieron esos fundamentos de la autonomía municipal. Porque perdió importancia las elecciones locales como instrumento para elegir las autoridades, para nombrar autoridades que tomaran decisiones para la comunidad. Se convirtieron en administradores delegados por el gobierno central.
La sucesión de hechos que fueron sepultando la autonomía municipal se multiplicaron en los años posteriores. Las transferencias municipales, una de las principales acciones que fortalecía la autonomía financiera de los municipios, ahora son manejadas discrecionalmente.
Me costó bastante esa lucha. Se empezó ahí con centavos, con el apoyo del Banco Mundial, de un programa del Banco Mundial, y hasta lograr pues la aprobación de las transferencias, que iniciamos con un 4% en el 2004. Luego se cumplió con la ley, fue aumentando las transferencias hasta llegar al 10%. Se cumplió hasta el 2010, estaba mal que bien, pues las transferencias estaban siendo entregadas, pero a partir de ahí por el año 2010, más o menos, calculo de 2009-2010, se comenzó a manipular la información y a dar asignaciones ya manipuladas, pues, es decir, ya con preferencias, pues, de algún tipo.
Lo anterior es la opinión de otro experto municipalista consultado. Él mismo señala que en 2006 se había contemplado una reforma a la ley de transferencias.
Para que se pudiera hacer como un menú, digamos, por categoría de municipio de competencias obligatorias. Y que eso iba a determinar la distribución de las transferencias, es decir, en base a responsabilidad. Hay un término que se llama neutralidad fiscal, que ahora lo hace muy bien el gobierno actual, centralizar las transferencias porque está dirigiendo el gasto de las transferencias. Todo el mundo se levantó asustado diciendo que iban a actualizar, ya la palabra ya estaba deformada.
Relata que en ese momento hubo protestas para evitar que se neutralizaran las transferencias. La idea no prosperó y se siguieron los criterios que establece la ley número 466, Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua. Pero en 2012, el régimen orteguista aplicó neutralidad fiscal pese a estar violentando la ley. Además de ampliarse los consejos municipales, se estableció una asignación del 22.5% de las transferencias municipales a los sectores salud, educación, medio ambiente, agua y saneamiento. Estas eran competencias del gobierno central. El experto explica.
Además, en esa reforma se dejó libre totalmente a discreción las transferencias, la distribución de las transferencias, es decir, el INIFON tiene todas las facultades para decir cuánto le da a cada quien, sin cumplir con ningún requisito, sin cumplir con ningún criterio de distribución, y no rinden cuenta a nadie de cómo lo distribuyen, y la ley lo dice, pues que hay que hacer informes, que hay que hacer publicar reportes cada 2 años, que hay que revisar la fórmula cada 4 años, mucho menos que sepamos, digamos, cómo se está distribuyendo, porque esto es un secreto ahora, es un secreto total.
Lo mencionado por este especialista se ejemplifica en aquellos municipios cuyas alcaldías estaban en manos de la oposición.
Le quitó a los municipios que ganó la oposición y se lo asignó a municipios que ellos habían ganado, se habían adjudicado. Todos estos municipios recibían 2 millones de córdoba para inversiones y 5 millones de córdoba para gasto corriente.
En junio de 2022, la entonces alcaldesa de Camuapa, Gretchen Martínez, le explicó a Onda Local que la reducción de las transferencias fue drástica.
Sí, en el caso de Camuapa creo que fue una reducción de aproximadamente el 85%, si no me equivoco. Porque estamos hablando que se recibían en el 2017 34 millones. En el 18 nos redujeron supuestamente a 17, pero nos entregaron menos de los 17 millones. En el 19, que se suponía que le iban a dar 13, también nos dieron menos. Y el 20, 21, 22 quedó en 2.137.000. Esos 3 años han sido exactamente la misma cantidad. Que eso es para fondos de capital, ¿verdad? Porque fondos corrientes sí recibimos más. Recibimos 6 millones y pico.
Camuapa era una de las 18 alcaldías bajo la administración opositora que tuvieron poco presupuesto para ejecutar proyectos de inversión.
Que el departamento de Oaxaca, que somos 6 municipios, Camuapa es el segundo departamento, el segundo municipio de importancia. Y es el que menos transferencias recibe, transferencias de capital. Inclusive San José de los Remates, que es más, el más pequeño, sí. Recibe creo que son 200 y pico o 300 mil más que nosotros.
La situación en los municipios empeoró con la crisis sociopolítica de 2018. Esta vez, el orteguismo redujo las transferencias a un 4% de los ingresos tributarios.
Eso significó volver a una equivalencia en dólares a lo que se recibía o que se distribuía en 2008. Imagínate, de 2020 retrocedimos 12 años. Si se distribuían 68 millones de dólares en 2008, en 2020 se distribuyeron aproximadamente los mismos 68 millones. ¿Sí me explico? El gobierno en su presupuesto, en el PR, en el artículo 6, solamente dijo de que sin menoscabo, no sé qué significa eso para ellos, sin menoscabo de lo que establece la ley de transferencia, iban a asignar temporalmente, dijeron, pusieron ahí, ¿verdad?, el 4% nada más de los ingresos tributarios. ¿Quiénes fueron los municipios más afectados? Siempre a los municipios que todavía estaban en la oposición.
En 2019, Alberto Guevara, ministro de Hacienda y Crédito Público, justificó que la disminución de las transferencias se debió a la actitud de grupos golpistas, sin reconocer la responsabilidad del régimen Ortega Murillo ni de los gobiernos locales afines al FSLN, quienes utilizaron los bienes y recursos municipales para garantizar la logística de la represión convirtiendo a las alcaldías en refugio de paramilitares y centros de mando, como ocurrió en los municipios de Matagalpa y Masaya. En 2020, las transferencias municipales siguieron reducidas a un 4% y no al 10% como lo establece la ley. Ese año, el monto asignado a la partida de transferencias municipales fue de 2.941.9 millones de córdobas.
El 24 de noviembre de 2022 fue publicada en la Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, la Ley Anual de Presupuesto General de la República para el 2023. El artículo 6, referido a las transferencias, establece como medida temporal asignarles ahora el 6% sobre el monto estimado de ingresos tributarios. Por lo tanto, el monto asignado para el próximo año es de 6.110.3 millones de córdobas.
Es decir, están violentando la ley totalmente y no hay ninguna explicación, pues no hay una justificación financiera, no hay una justificación económica.
Así lo remarcó el municipalista, quien además advirtió sobre lo severamente drástico de las reducciones, tal como ocurrió en el municipio de El Cuá, en Jinotega, que pasó de 17 millones de córdobas para inversiones cuando era administrada por el FSLN a 2 millones cuando estaba en manos de la oposición. Ahora, todas las transferencias aumentaron.
Ahorita va a recibir casi 10 millones en transferencias para inversiones, más los 5 de gasto corriente, anda por los 15 millones y pico. Ahí se ve, pues, la manipulación y el uso discrecional de la distribución, porque ¿con qué criterio puede pasar eso? Y municipios como El Almendro, todos, estaban por debajo totalmente de lo que estaban recibiendo, es decir, recibían 2 millones, pues pasaron ahora a 7 millones. O sea, todo aumentaron.
Para los expertos consultados, el impacto de todas estas acciones es visible en las localidades, en las relaciones con la ciudadanía y sus demandas.
Reduce la capacidad del gobierno local para negociar y para resolver problemas que la gente siente más, ¿verdad? Que es la lógica de que los recursos estén en el territorio para que atiendan realmente la necesidad más sentida. Y no una decisión de nivel central. Pero ¿cuál es el problema? Que sea un plan de mediano plazo del gobierno central, que no nace, digamos, de la demanda de la población. Cada año les mandaban las prioridades las que debían de asignar los recursos. Lo más visible son parques, canchas deportivas, financiamiento mucho en temas culturales, mucho de mantener alegre a la gente, pues a la población. Te envían orientaciones de cómo debes de gastar, en qué debes de priorizar. Entonces se vuelven ellos los dueños, es decir, nos quitan los reales para ellos, pues se los estamos dando a ellos porque ellos son los que piden cuenta.
El segundo experto en el tema coincide que la ciudadanía es la más afectada.
Creo que el régimen de Ortega ha sido muy astuto en orientar a las autoridades locales, donde ha tenido pleno control, a que construyan obras visibles en las principales calles de algunas ciudades del país. Eso, por supuesto, ha hecho creer a los adeptos y a algunos ciudadanos que caen en la trampa de que es la compañera y el comandante quienes están cambiando el país. Sabiendo que más allá de la calle central, con mejora visible en una comunidad rural, en particular, no han resuelto los problemas estructurales y no han ejecutado proyectos de impacto, tales como mejoras en los sistemas de alcantarillado sanitario, del sistema de drenaje pluvial, del sistema vial y del transporte intramunicipal y del sistema de recolección de desechos sólidos. Por lo que podemos decir que con esa estrategia tenemos municipios fachada.
Silvio Prado agrega que esta forma de manejar las transferencias es una consecuencia directa de la falta de autonomía.
Te das cuenta de la cantidad de rubros, de partidas presupuestarias que no tienen que ver con el municipio, no tienen que ver con las prioridades del municipio. De cuando acá los municipios van a aportar a la Liga Nacional de Béisbol, a un campeonato de boxeo. O sea, de cuando acá municipios que no tienen gimnasio van a aportar actividades deportivas nacionales. ¿Qué significa eso? Que no se está decidiendo localmente lo que se gasta en los presupuestos, sino que son líneas bajadas desde arriba.
La ciudadanía sigue pagando los platos rotos.
Por ejemplo, al no contar con los recursos suficientes, las alcaldías no tendrían cómo solventar los problemas que aquejan a la población, principalmente aquellos como la salud pública, debido al deficiente sistema de recolección de basura, a la falta de infraestructura vial por donde transita el sistema de recolección de basura, pero también a la falta de infraestructura vial que tiene que ver con la mejora de los caminos de penetración, que garanticen de alguna manera la salida de la producción agrícola y el comercio de productos de la canasta básica hacia el municipio. Igualmente, menos calles adoquinadas en zonas escolares, una débil cobertura de algunos servicios municipales subsidiados por las municipalidades. En algunos municipios hasta el 100% de los costos que se invierten no se recuperan. Otro ejemplo mencionado como focalización de las demandas de la población, que son muchas, es el funcionamiento de los rastros que garantizan el destase higiénico-sanitario y ordenado de reses y cerdos. Igualmente, si no se paga al técnico local para que haga la verificación de los animales sacrificados, tanto vacuno, caprino o porcino, que son vitales para el consumo alimenticio de la ciudadanía, corremos el riesgo de que las y los ciudadanos consumamos carne de animales enfermos, sin supervisión de esos técnicos. De igual manera, hay una débil coordinación interinstitucional con el MINSA para hacer el análisis de la carne de res en caliente, para saber que no esté contaminada o los cerdos sacrificados contengan semillas, así como coordinaciones interinstitucionales con el Ministerio Agropecuario y Forestal para aquello de los exámenes antemortem y postmortem a los animales a sacrificar. Otro ejemplo es la disminución de la promoción de la participación ciudadana y la no inversión en algunos sitios, debido a la politización en las asignaciones presupuestarias en barrios y comunidades, donde se castiga aquellos sitios donde la gente no se ha prestado al juego en los circos electorales. Esto es solo una muestra de las múltiples problemáticas y afectaciones que tiene la ciudadanía por la disminución de las transferencias municipales.
La reducción de las transferencias e inversiones y el poco control en la forma como se ejecutan también genera problemas en otros aspectos.
Como el incremento en los índices de pobreza debido a la débil inversión social, los poquísimos proyectos que se ejecutan no cuentan con el control social de la ciudadanía y los contratistas muchas veces utilizan materiales de construcción de menor calidad, aspecto que se observa en el rápido deterioro de la obra, que ni siquiera pueden considerarse dentro del contrato que se hace con ellos, vicios ocultos o cláusulas que contengan vicios ocultos, realmente son visibles y no ocultos. También una menor inversión para el desarrollo de los planes urbanos y rurales que estén alineados con el ordenamiento territorial.
En Camuapa, la exalcaldesa Gretchen Martínez tuvo que priorizar en su momento.
Las mayores demandas que hemos tenido es reparaciones de calles y caminos rurales, de calles en la zona urbana y caminos rurales en el sector del campo. Y la forma en que hemos logrado nosotros hacer trabajo, primero es con la ayuda de Dios, y segundo que muchos de los pobladores se han puesto a trabajar de la mano con nosotros, se conforman directivas, entonces hemos logrado hacer, por ejemplo, está el puente sobre el río Siquia. Y así también hemos logrado reparar muchas carreteras, no como debería de ser, aclaración. Y sin embargo, lo que hemos hecho es bacheo porque no podemos con los pocos recursos que tenemos.
Los gobiernos municipales dejaron de estar cerca de la gente para alinearse a los intereses del partido FSLN. La reducción de las transferencias fue marcada por la falta de transparencia.
Es de que ya los cabildos no se hacen, ya no hay consulta presupuestaria. Esas cosas pasaron al olvido. Los dueños del presupuesto, los que financiamos el presupuesto, no conocemos en qué se usa porque no hay información. Se ocultó totalmente a partir del 2018. Entonces no podemos hacer una valoración positiva o negativa en términos cuantitativos y de saber en qué dirección realmente está mejor o peor, digamos, la asignación de los gastos en los territorios. No sabemos qué población hay en el país. Desde el 2005, el último censo, y sabemos que los municipios tienen información porque hacen encuestas, hacen este levantamiento de información, reportan información, pero no sabemos, no hay. Los municipios todavía están ahí con una proyección del 2007, 2006.
El valor de las transferencias está en promover el desarrollo municipal, disminuir la migración y adquirir más servicios para la localidad, pero el gobierno parece ciego, sordo y mudo.
Las transferencias pretendían o pretenden en todas partes, no solo en Nicaragua, lograr capacidad en los municipios de forma de que los ciudadanos que ahí viven, que ahí nacen, vayan teniendo una cesta de servicios cada vez más completa y no sea necesario irme porque allá recogen la basura, aquí no la recogen. Porque ya hay una calle adoquinada, aquí nunca van a adoquinarla. Porque ya hay una escuela buena y aquí no la hay. Esa es la lógica. La lógica es que los recursos vayan encaminados a lo mejor a la calidad de vida de los ciudadanos.
Con las votaciones municipales de 2022, el FSLN se adjudicó las 153 alcaldías del país. ¿Habrá cambios con respecto a las transferencias? Le consultamos.
Considero que hay un juego oculto con el presupuesto general de la República, referido a las transferencias municipales. Por ejemplo, la partida presupuestaria para el año 2023 será de unos 6.110 millones de córdobas. Un incremento de 2.714 millones de córdobas, es decir, un 79.9% más con respecto a lo que aprobaron para el año que recién concluye, con apenas 3.396 millones de córdobas. Recordemos que los gobiernos locales alineados con el FSLN, ahora el 100%, permiten la corrupción, manosean las planillas de las alcaldías con empleados y funcionarios fantasma, con el fin de financiar las secretarías políticas y el pago de parapolicías, dinero que sale de los ingresos que se generan a nivel local y que la ciudadanía asume de manera directa a través del pago de impuestos, tasas por servicio o de aprovechamiento. Considero que es una utopía creer que la proyección que tiene el régimen hacia el 2025, asegurando que asignará el 10% en las transferencias, algo que ya está establecido en la ley y que desde que Ortega asumió el poder en 2007, comenzó a desbaratar la autonomía municipal y ha lacerado los derechos ciudadanos sobre el control social en las municipalidades con la cancelación de organizaciones no gubernamentales que incidían en esos territorios. Un mayor presupuesto asignado del 4 al 6% no se traduce de forma automática en más inversiones tangibles, ni en instrumentos que la ciudadanía pueda utilizar para hacer contraloría social y que nos pueda garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y la eficiencia presupuestaria local.
Los cambios positivos se tornarán negativos, refiere uno de los expertos.
Habrá una mayor discrecionalidad en el manejo de las transferencias versus la ejecución real presupuestaria. Aumento en los gastos ordinarios en los egresos por excesivos pagos de personal con más empleados fantasmas. No se garantizarán las priorizaciones de proyectos con metodologías participativas. Considero que para el FSLN es más importante construir una cancha deportiva multiuso en un municipio que construir un sistema de letrinificación en una comunidad o en un barrio de la periferia urbana de la circunscripción.
A criterio de los municipalistas, en un gobierno democrático, las transferencias deberían funcionar de esta manera.
En un gobierno democrático y en todo gobierno que se rige por la ley, debería primero asignarse el porcentaje que corresponde según la ley, el 10% de los recursos de presupuesto, de ingresos tributarios. Segundo, la distribución de las transferencias debe ser en base a criterios de distribución donde no medie, digamos, la discrecionalidad. Tiene que ser distribuido en base a una fórmula que la fórmula determine a quién le corresponde X cantidad o Y cantidad. Esta fórmula tiene que ser, digamos, una fórmula debidamente divulgada, conocida por todo el mundo, para que pueda evaluar si le están dando lo que le corresponde, y además debe de conocerse la distribución de las transferencias a los municipios. Una vez que se debe asignar al gasto municipal, debe de tener todo un proceso de consulta con los ciudadanos e informar al ciudadano, ciudadanos de cada municipio, cómo se está utilizando los recursos que tanto que llegan de las transferencias como los que recaudan los mismos municipios, hacer un informe para la gente y no un informe, digamos, que un informe que no, con costo lo entienden todos en la alcaldía, ¿verdad? Entonces tiene que ser un informe que la gente entienda, es decir, un informe ciudadano.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.
Pero como bien señala el municipalista Silvio Prado, la situación de la autonomía es similar a la historia que narra la canción de la cigarra, que aún muerta sigue cantando.
Cantando al sol como la cigarra, después de un año...
Que la autonomía municipal era como la cigarra, como la canción aquella, que tantas veces la han matado y todavía sigue cantando. La rescató Zelaya y la mató Zelaya. La mató Somoza y ahora la mata Ortega. La autonomía siempre está, siempre va a estar. Porque en la voluntad del pueblo lo que pervive es la voluntad de autogobernarse, de gobernarse a sí mismo. Y eso no lo puede extirpar ningún régimen político. El mejor favor que podemos hacerle a la dictadura es olvidarnos del municipio, es irnos a un rincón a llorar por los tiempos idos. Yo creo que no podemos hacer eso.
Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobrevivir.